Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Finales de paz. Y bueno, hoy además de estar en un enclave muy hermoso porque es el centenario de un escritor, justo hoy, jueves 15 de junio, nació mi compañera de piso. Entonces, lo primero,
hombre,
por partes,
felicidades.
El cumpleaños a Elia, exactamente, Elia Pérez, cantante,
Elia Pérez,
estupenda,
sí.
Líder espiritual. Y si nos vamos dos días antes, al martes 13 de junio, que es martes y que es 13, celebrábamos el centenario de un escritor del nacimiento en Villafranca del Bierzo, de Antonio Pereira. Y en la semana de su nacimiento, como no puede ser de otra forma, hablamos de él.
Pero Mario, tendremos que empezar por el principio. Cuéntanos quién fue Antonio Pereira.
Pues lo mejor con un poeta, como siempre, es preguntarle a sus versos, preguntarle quién fue, a ese espacio de la escritura donde lo íntimo queda tan abierto, ¿no?, a escritores y a lectores de todas las épocas. 100 años después, sin haberle conocido, podemos perfectamente saber quién es Pereira, y precisamente, como en un verso suyo, a los ríos sin historia les quiero preguntar. Hemos de preguntar a lo pequeño, a esos ríos subsidiarios como los trenes, a esas flores que son agrestes. En un poema que ya es mítico suyo, explicaba quién era y de dónde venía. Decía Pereira: soy de una tierra fría pero hermosa. Aquí la nieve, la esperanza helada de que se alumbre cada madrugada, el destino difícil de la rosa. Es difícil los destinos de la rosa, pero también hay muchos jardineros, por suerte, en el mundo cuidando de ellas. Muchos jardineros convertidos en poetas, convertidos en gente en general que defiende y que mantiene viva la belleza. Y precisamente esa belleza, que son flores y que están por los ríos, que están en los huertos, que están también en los balcones, entran. Ya hemos hablado de que el balcón es ese espacio, ¿no?, que
sí,
conecta lo más propio, lo más doméstico, con lo que está afuera. Dice en otro verso Pereira: se abrió el balcón y entró la voz del río, bandos de pájaros que ciegamente daban contra mi pecho, lavanderas, crisantemos, ¿qué va?, solo las flores amigas de vivir entre la vida. Antonio Pereira fue amigo de la vida, amigo de lo modesto, no esas flores grandilocuentes que están en los panteones de mármol, sino más bien de aquellas otras que polinizan, que germinan y que tienden muchas veces a ser las más salvajes, el espliego, el brezo, y con todas ellas quiso Pereira a lo pequeño. Por ejemplo, tiene un poema hablando del tren regional de su pueblo, un tren de apenas 18 kilómetros, en el que decía: te alabo, breve tren irrelevante, pequeño tren, formado como tantos hombres con vocación a la modestia, y canto tu belleza subsidiaria. Le podemos llamar escritor, le podemos llamar cuentista, narrador, poeta, perteneciente a la estirpe de los ferreteros Pereira, aquella familia que teniendo 32 caballos regalaba 64, o vendedor de lámparas Oslam. Lo importante es que Antonio Pereira fue un cantador, un cantante de la belleza subsidiaria.
¿Y cómo le influyó su infancia, Antonio Pereira?
Pues muchísimo, claro, si a cualquier persona ya la infancia
a
le
todos,
marca,
sí.
a quien escribe, pues bueno, tiene ahí algo de patria, ¿no? Esta idea de que la infancia es ese lugar primigenio, germinal, y consecuentemente es también lo que brota. Decía Pereira que todo lo que el cuentista vive o imagina tiene vocación de cuento. Y la infancia, lo que vivió de pequeño, por supuesto, tuvo vocaciones de cuento. Si nació en el 23, pasó parte importante de sus años de infancia, digamos, durante la proclamación de la Segunda República, el golpe de Estado, la Guerra Civil. Pertenece a esa generación. Es muy hermoso. Pereira le pone nombres literarios a esas realidades que pasaban en los pueblos, en las provincias, en las periferias de España, llamando, por ejemplo, al sindicato de harineros el sindicato socialista de las artes blancas, ni más ni menos. O hablando también de la vocación de pan que tenía mucha gente, dándose cuenta, como hizo con los años, que la paz es mucho más que una paloma. Pero, por supuesto, si hay algo que marca a Pereira son los espacios. En primer lugar, una imprenta donde veía, desde pequeño, los tipos, las letras, la letra Bodoni, esa parte tan física de la escritura que parece que siempre anda por las nubes, pero que también tiene que haber alguien encargado de prensar y de imprimir esas letras. Y otro espacio que fue la ferretería, Tenía una ferretería familiar en la que pasaba mucho tiempo y donde escucho siempre el hierro. Dice en un poema: cuando descanso los ojos y voy flotando en el sueño, lo que escucho todavía es el sonido del hierro. Esa importancia del recuerdo, ¿no? Además del recuerdo que uno no selecciona ni elige muy bien. En la infancia tú no decides con qué te quedas, con qué no.
Claro.
Parece mentira a veces con las cosas con las que continuamos el viaje, ¿no? Y del mismo modo Pereira dice en este mismo poema, continúa diciendo que todo un bosque de metales y él perdido en su centro. Podré olvidar el color de las cosas que me vieron, crecer desde los estantes, pero su canción no puedo.
Qué importantes son los recuerdos para un escritor, Mario. Qué importantes son los recuerdos, además, cuando los recuerdos también son colectivos, ¿no?
Claro, y además ese recuerdo que uno no elige, que uno no selecciona, que conforma pues una especie de inercia de la conciencia, eso sí, pero que va determinando, ¿no? ¿Qué relación tenemos con nuestro pasado? Que el pasado no deja de ser, siempre lo digo, un participio. Entonces, es algo de lo que participamos constantemente. Pereira soñaba en el cementerio donde hoy él junto a su mujer Úrsula está, que los muertos se levantaran por las noches y que vivieran, ¿no? Que tuvieran sus fiestas con música, con vino, que tuvieran hasta sus lances de sexo, pero sin dar ninguna concesión al recuerdo tampoco. A veces decía riñir a los muertos de casa porque siguen dejando los grifos mal cerrados, si no, a ver quién ha sido. O sea que el recuerdo también es un acuerdo y también entra todo tipo de disquisición en él, ¿no? Pero sobre todo lo que tú decías, que sea colectivo. Pereira escribió que su corazón insomne era el patio del mundo. El recuerdo de un escritor es el recuerdo de cuantas personas puede imaginar o pasan de alguna forma por su vida. También lo apuntaba el escritor, que no quería la soledad en la poesía que sonaba a oquedad. Y en esta relación tan cercana entre lo que está solitario y lo que está hueco, entendió Pereira que para que su corazón fuera un patio tenía que estar lleno de personas, lleno de seres en general. Hay un cuento, por ejemplo, que es estupendo, el de los vencejos. Un vencejo que mira Villafranca del Bierzo desde arriba y que entonces, donde lo que las personas desde abajo entendemos como una cárcel, él encuentra un gran patio sin muros. O donde vemos un convento, el vencejo con sus ojos, con su mirada, con el recuerdo, pues se encuentra con un jardín sin rejas donde corretean las monjas
Y
y se tiran
Mario, ¿qué
flores.
te ha enseñado a ti como poeta Antonio Pereira?
Pues yo creo que lo mejor para
Sí.
preguntar estas cosas es escuchar, escuchar en su propia voz lo que nos decía Pereira.
A ver.
Un poco de la poesía, ¿no? Nunca la he dejado. Hace 3 días o 8 días he escrito un poema, sin más. Necesario, por necesidad.
Necesario por
Poema
necesidad,
necesario,
dice.
por
Sí.
necesidad, y además sin abandonar nunca la poesía, ¿no? Ese idioma de la risa que también decía Pereira, esa necesidad de traspasar de generación en generación el discurso poético y que siempre nos acompañe precisamente como una necesidad. No es algo que queramos hacer, es algo que debemos hacer, porque no hay otra forma para un ser humano que mira al mundo con ojos de poeta que vivir desde la poesía. También decía Pereira, nadie podrá decirme, nadie, que voy perdido. Vivir en la poesía, en esa necesidad estupenda, disfrutar y convivir con ella y hacerlo desde lo colectivo, desde el patio abierto. Otro verso maravilloso es aquel básico, pero esencial, que dice yo con vosotros, dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas imborrables.